Buenos días a todos. La verdad que un gusto enorme estar acá. Primero quería agradecer a las autoridades aquí presentes, al secretario de Salud, el doctor Fernández Galeano, a las autoridades de la Coordinadora de Psicólogos de Uruguay, que bueno, gestionaron todo este evento desde hace aproximadamente un mes o algo más. Y les confieso que estoy asombrado porque toda esta la gestión de este encuentro se hizo de modo virtual. O sea, no hemos levantado un solo teléfono, gracias a además a la eficiencia con que Tatiana fue, bueno, comunicando y coordinando toda esta reunión. Y bueno, la verdad que estoy muy contento de estar aquí ya en una actividad académica y profesional. Ya no como el turista o el visitante que admira siempre a este país, a sus bellezas naturales y a la calidez de su gente, ¿no? Así que siempre que puedo, y si los puentes me lo permiten y los caminos, volveré a estar con ustedes. Yo, la verdad, también quería señalarles algo que me sorprende muy gratamente, que este encuentro se materializa a partir de la publicación de un libro, porque una de las cosas que uno, después de escribir un libro, piensa es quiénes lo van a recibir, quiénes lo van a tener entre sus manos, qué impacto va a producir en la conciencia, en las ideas de las personas y fundamentalmente en los grupos y organizaciones que a partir de esas ideas se van movilizando y van encontrando nuevos cursos de acción. La verdad que me estimula y me sorprende muy gratamente la recepción que ha tenido este libro, la recepción calurosa y entusiasta que ha tenido este libro, y cómo ha permitido, entre otras cosas, generar esta instancia de encuentro y de compartir con ustedes una mañana que espero sea lo más fructífera y agradable posible. A pesar del ámbito quizás un poco formal y que tengan que estar aquí delante de ustedes, me gustaría que no perdamos esta posibilidad de comunicarnos y comunicarnos con la mayor calidez y la mayor franqueza posible. Yo les voy a hablar de dos, digamos, inserciones fundamentales, que es la inserción universitaria, que data de hace mucho tiempo, desde aproximadamente 20 años, que junto con Enrique Saforcada hemos estado impulsando esta área de formación de la salud pública y la psicología social y comunitaria en la Universidad de Buenos Aires, y además la inserción, que ya también data de bastante tiempo, en las políticas públicas de salud, fundamentalmente en responsabilidades de asesor o de conducción en el nivel nacional. Cosa que me parece que el azar, las circunstancias me fueron llevando hacia estos dos caminos, que no deben verse como un demérito, sino como una posibilidad también de integrar lo académico y el área, digamos, de la responsabilidad pública a través de la formulación de políticas, fundamentalmente políticas en salud. La ponencia de hoy, en función de los intereses y las expectativas que había planteado desde el arranque de la organización de este evento, va a comenzar centrándose en el tema de la reforma de salud, la reforma de los servicios de salud, y trataremos de ir atravesando a lo largo de esta exposición estas temáticas que están contenidas en el libro. Pero como también en la distancia entre la publicación del libro y el día de hoy, y hay muchos eventos y cuestiones que median entre ellos, aparecerán nuevas cuestiones relacionadas con estas temáticas, que son las problemáticas sanitarias emergentes, la definición de este desplazamiento, esta transformación del modelo, del paradigma tradicional, que yo denomino clínico hegemónico, hacia un modelo sanitarista integral, las cuestiones principales que aparecen en relación a la formación de recursos humanos en psicología, y finalmente, si nos queda tiempo, algunas reflexiones que podemos hacer extensivas a todo el público respecto de lo que nos concierne a todos los que participamos de esta área ampliada que es el Mercosur. Vamos a hablar entonces, en principio, introducirnos a, un poco al tema de la reforma, porque por lo que he escuchado y por lo que me han transmitido, este país está discutiendo y está atravesando por un proceso de reforma importante de su sistema nacional de salud. El tema de la reforma es un tema muy controversial. En realidad los sistemas de salud se están reformando permanentemente. Hay una frase que decía cómo está su sistema de salud, o cualquier autoridad sanitaria en un país, sobre todo Latinoamérica, la respuesta a los 80 o 90 es, lo estamos reformando, ¿no? Haciendo alusión a que la reforma es un proceso dinámico, permanente, que sí se cristaliza y se orienta de una manera mucho más deliberada y más intencional al calor de ciertas propuestas ideológicas que provienen en los años 90 fundamentalmente de organismos multilaterales de crédito. Si nuestro país incluso tuvo antecedentes importantes de reforma en los años 80 para orientar su sistema de salud con el advenimiento de la democracia y fue el intento de formar un sistema nacional integrado de salud, el famoso SNIS, y luego el sistema único de salud. En los años 90, la reforma está planteada desde fundamentalmente estas agencias internacionales de crédito que se vinculan con los países de la región a través de los procesos también de endeudamiento que estos países habían contraído. Entonces, la reforma de salud estuvo muy asociada también al cumplimiento de metas fiscales y de metas económicas que imponían estos organismos. Entonces vamos a ver que así como aumenta el poder de ciertos organismos, fundamentalmente el Banco Mundial, la organización más tardíamente la Organización Mundial del Comercio, el Banco Interamericano de Desarrollo, van declinando el papel y el peso de otros organismos como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. La reforma estaba orientada según una ideología fuertemente economicista de corte neoconservador y tuvo mucho impacto en todos los países de la región. Fundamentalmente, si se cita el caso de Colombia con la ley 100, el caso de Chile con la creación de las ISAPRES y el caso de Argentina, hubo un intento fuerte también de transformación del sistema de salud con esta orientación de reforma. Lo que vamos a ver, un poco a continuación y muy esquemáticamente, es que esta reforma ha dejado algunos instrumentos para el análisis y para la utilización que no tienen por qué ser abandonados y no tienen por qué ser dejados de lado. Pero si se plantean con un objetivo netamente economicista, estos instrumentos pueden ser de tener un uso muy pervertido. Por el contrario, si se utilizan desde una perspectiva sanitaria que apunte realmente a mejorar el sistema de atención y el bienestar de la gente, pueden ser de mayor provecho. Esta es una realidad un poco antes. A ver, sí. Esto es lo que decíamos antes, la anterior. La reforma estaba vinculada a la estabilización anterior, macroeconómica, al ajuste del gasto público y a la ideología de apertura general de mercados y de globalización. Esta es la ideología imperante en los años 90. Sí, adelante. Por ejemplo, una definición que acá tengo, que hablaba de los objetivos explícitos de la reforma, hablaba de un proceso orientado a introducir cambios sustantivos en diferentes instancias del sector salud, sus relaciones y las funciones que llevan a cabo con el propósito de aumentar la equidad de sus beneficios, la eficiencia de su gestión y la efectividad de sus prestaciones, para satisfacer las necesidades de salud de la población. Estos eran los objetivos explícitos. Los objetivos implícitos, por lo general, tenía mucho que ver con el ajuste del gasto público, la estabilización económica y la apertura, fundamentalmente, de un mercado de capitales. Por eso, la reforma, otra de las cuestiones es que se imponía como la única alternativa posible, ¿no? De, como decían los americanos, de one best way, la única forma, la única y mejor manera. No había otra posibilidad de pensar la reforma. Y esto es un eje central de cómo pensamos la reforma. Si pensamos que una definición técnica, fundamentalmente aquí pensada desde la economía, va a definir todas las coordenadas y va a tener que hacerse así porque lo definen los técnicos, o se plantea la reforma como un hecho político, como un hecho donde hay distintos actores, distintos intereses, donde hay conflicto, donde hay negociación, donde hay lucha de poder, donde hay que habilitar espacios para la concertación. La reforma no está definida por los documentos de los técnicos o las agencias de crédito, sino que es un proceso en donde participan actores, la mayor parte de ellos relevantes en el campo de la salud, para orientar el curso de esa reforma. Por eso se define como un hecho político, no técnico. Por eso dice, no solamente definir problemas, soluciones, costos y beneficios, es un hecho político. Aparece entonces el poder y aparece la necesidad de negociar y de trabajar ese poder de manera adecuada. Sí, adelante. Entonces, hay algunos lineamientos de reforma que yo creo que sería bueno tener en cuenta, porque estas cosas van a aparecer seguramente en la discusión actual. Cualquier país que esté atravesando un proceso de reforma va a discutir estos lineamientos. Entonces hay que tener en claro para qué se orientan según estos principios. La descentralización es uno de ellos. Todas las reformas en América Latina propiciaron la descentralización. Y al parecer la descentralización es algo bueno, porque supone la atribución y el traspaso de funciones de los niveles más centralizados, que concentran el poder de las decisiones, a niveles de mayor autonomía local. Pero cuidado, porque a veces con la descentralización las comunidades locales con menos recursos tienen menores posibilidades de hallar de parte del poder central el apoyo técnico, material, para que equipare su condición de mayor pobreza, mayor marginalidad respecto de los niveles locales con mayores recursos. Esto pasó, por ejemplo, en Argentina con las políticas de descentralización que también tenían que ver con el hospital de autogestión. Los hospitales iban a tener ingresos según cuánto prestaban a los privados o a la seguridad social. Y dependía de cuánto se prestaba y cuánto podían recaudar en su comunidad de referencia, que esos hospitales pudieran tener más financiamiento. Y así, hospitales pobres siguieron siendo más pobres y hospitales ricos más ricos. Entonces, a veces estos procesos hay que tenerlos presentes para evitar estos problemas. El otro lineamiento que sigue, por ejemplo, es este. Este es otro importante, digamos. Generalmente los sistemas de atención se organizaron por una modalidad que es por prestación. Y aparece ahora decir, bueno, los sistemas capitados, que están, digamos, los cuales se habla mucho. ¿Cuáles es importante? Porque hacer una cápita, tener a la población nominada, que un grupo de profesionales, un equipo, sea responsable de un conjunto capitado de personas, es importante y puede ayudar a tener más información, más control, más gestión. Pero si esa cápita es para tener una población a la que no se le da servicio, no se le da prestaciones, y se baja la calidad, digamos, logrando que ese recurso entre igual, porque entra por forma capitada, es también un riesgo importante. Sí. Otro es este lineamiento, por ejemplo, una de las reformas importantes es separar las funciones. Nosotros estamos, por lo menos los estados, Estado Nacional en mi país, bueno, muchas veces acumulaba todas las funciones, ser prestador, ser financiador, ser regulador, y no se tenía claro que esas funciones eran diferenciadas, y que podía incluso el Estado ser un Estado que financiara y no prestara, o que regulara y no prestara ni financiara. Es decir, no es que todo lo tiene que absorber el Estado, y todo el Estado, por ejemplo el Estado Nacional, tiene que hacer todo. En muchos casos, y por eso se pusieron de moda los contratos de gestión, el Estado podía financiarle, incluso a nivel nacional, a nivel local, para que prestara servicios de acuerdo a ciertas modalidades que se definían como contratos de gestión. Esto es importante, pero si esto aumenta la fragmentación, la anarquía, la descoordinación del sistema, estamos ante un peligro cierto. Sí. Otro es, por ejemplo, esta cuestión. En Argentina se puso, digamos, aparece una respuesta que es, como se focaliza el gasto por niveles de pobreza, se dice, bueno, aseguremos que por lo menos las personas que estén aseguradas por una obra social, o incluso por el sector público o el sector privado, tengan un paquete de prestaciones básicas esenciales. Entonces esto es lo mínimo que tiene que recibir una persona que está asegurada. Lo que llamamos, en Argentina se llamó el programa, y esto es un sesgo, el programa médico obligatorio. Entonces esto es una cuestión importante, definir lo mínimo que tiene que recibir una persona para asegurar su protección sanitaria. Pero si ese mínimo se transforma rápidamente en un techo y no se le da más que ese mínimo, o se descuidan otras prestaciones, por ejemplo en el área de salud mental, en el área de la promoción y protección de la salud, estamos también ante un riesgo. ¿Sí, seguimos? Otro es la famosa atención gerenciada, que aparece mucho, que tiene que ver con mejorar la gestión. Y esto es indudable, o sea, hay que mejorar los sistemas de información, hay que mejorar las formas de evaluación, las formas de auditoría, pero si toda la atención, la gestión pasa por el gerenciamiento económico, también estamos ante un problema, ¿no? Y generalmente, y el término mismo lo indica, se entendía como atención, en primer lugar, atención médica, y atención médica para un mejor gerenciamiento económico, no para una mejor gestión, que se necesita en cualquier nivel, en cualquier servicio de salud. Y el último lineamiento es este, que tiene que ver mucho con las privatizaciones. En nuestro país hubo muchos procesos de privatización y tercerización que hizo que el Estado asumiera una función nueva, que es la función de regulador, entonces, o de financiador, que aparece también como un proceso importante y que ha tenido, bueno, como ustedes saben, muchos riesgos, porque las privatizaciones no favorecieron mejor atención sanitaria y mejor equidad, y en el contrario estimuló mucho, exacerbó por ahí una tendencia hacia un mayor predominio de la racionalidad de mercado en el campo de la salud. Así que estos son los lineamientos generales, cuyas consecuencias, brevemente, se pueden decir que las reformas no siempre resolvieron los problemas existentes, generaron otros, que aún hoy no tienen soluciones adecuadas, y primó una visión economicista. O sea, lo que faltó en la reforma es una visión más sanitaria, es decir, pensar nuevamente que la salud es un bien público, no puede subordinarse, por la misma racionalidad que implica dar atención de salud a la gente, a una racionalidad de mercado, donde primen otro tipo de valores como la costo eficiencia, la eficacia, etcétera, etcétera. Entonces aparecen hoy este tipo de consecuencias. Como otras consecuencias, aparece que se descuida la salud pública. La salud pública deja de ser una responsabilidad social institucional, no hay las facultades dejan de tener mucha formación en lo que es el ámbito de la salud pública, las escuelas de salud pública que pertenecían a los estados provinciales se van desmantelando, las orientaciones de los psicólogos, de los médicos, de los enfermeros, pasa por hacer cursos de gestión, de gerenciamiento, de economía de la salud, y el campo de la salud pública se empieza a debilitar, con la importancia que tiene como área social e institucional y con la importancia que tiene allí el papel del Estado. Y se intensifica la demanda por funciones del Estado, que son indelegables, que no se le pueden transferir a terceros, y en líneas generales se incrementa la inequidad. Es decir, aumenta la desigualdad. Y por eso hay demanda por un nuevo rol del Estado. Hoy día tenemos un reclamo porque el Estado vuelva a recuperar, después de la crisis, en Argentina sobre todo, después de la crisis del 2001, empiezan a aparecer muchas demandas hacia un Estado que vuelva a ser garantía de derechos y promotor de igualdad de oportunidades. Por eso aparece nuevamente, cuando hablamos de derecho y hablamos de igualdad de oportunidades, hablamos de cuestiones que tienen que ver con lo ideológico, con cuestiones de valor y con el papel que el Estado debe cumplir en este campo. Y, como vamos a ver, la salud y los derechos, sobre todo el enfoque de los derechos humanos en el campo de la salud, es un enfoque que se ha abierto paso de manera cada vez más importante y siempre exige que el Estado esté ahí. Bueno, lo mismo con el tema de igualdad de oportunidades, que en materia de salud es oportunidades de acceso, oportunidades de recibir servicios adecuados y una, como vamos a ver ahora, en esta, lo que llamaríamos una agenda post-reforma, en la que aparecen